Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hoy se celebra, como cada 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental. Y hablar de salud mental es hablar también de un tipo de adicciones que se denominan sin sustancia y más concretamente de la adicción al juego. Tiene muchas caras. Las tragaperras, las tradicionales tragaperras, que por cierto desde las asociaciones advierten, alertan de que están volviendo a ser objeto de uso por los más jóvenes, pero también las casas de apuestas, las apuestas deportivas, los juegos sobre todo online son múltiples y muy peligrosas todas ellas caras de la adicción al juego. Seguro que te acuerdas de María. En el mes de año hablamos con ella. Ahora lleva un año y siete meses sin jugar. Te recuerdo que sobre ella pesaba una petición de condena de poco más de 6 años de prisión. Y la alternativa a entrar en prisión era abonar 3.000 euros, cantidad con la que no contaba debido a su situación económica. Y es que cobra una pensión de poco más de 800 euros. La buena noticia que te damos hoy es que María ha conseguido eludir la cárcel y enseguida vamos a contarte cómo. Pero como cada martes nos acompañará Jesús Asenjo, nuestro abogado de cabecera con la venia. También nos pondremos el delantal con todo catering y escucharemos las reflexiones de nuestro queridísimo Alberto Llaneza. Y ahora vamos a acercarnos hasta la Universidad de Valladolid porque esta tarde, ya te avanzo, hay un homenaje con un nombre propio, el de Francisco Javier de la Plaza, íntimamente ligado a la Cátedra de Cine de la Universidad de Valladolid.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía COPE en Valladolid.
Este año, en el mes de mayo, más concretamente, nos dejaba Francisco Javier de la Plaza, íntimamente ligado a la Universidad de Valladolid. Por este motivo, esta tarde, en la Facultad de Derecho se le va a rendir un homenaje al profesor Francisco Javier de la Plaza. Le conocía bien Javier Castán, que es el director de la Cátedra de Cine de la Universidad de Valladolid. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿quién era Francisco Javier de la Peña? Sabemos que es profesor, pero ¿por qué ese homenaje?
Bueno, Francisco Javier de la Plaza.
De la Plaza, perdón.
Sí, sí, vamos a ver. Francisco Javier de la Plaza fue profesor del Departamento de Historia del Arte, era catedrático de Historia del Arte del Departamento de la Universidad de Valladolid. Y además de ser catedrático y por lo tanto de llevar a cabo sus tareas como docente y como investigador, de las que se jubiló en el año 2008, pues fue también director de la Cátedra de Cine de la Universidad de Valladolid, que es la primera que se fundó en España, la primera que se instituyó en España y que ha tenido una trayectoria muy larga, porque es del año 64, si no recuerdo mal. Entonces, pues bueno, cuando él se jubiló como profesor, pues el Departamento de Historia del Arte le hizo el consiguiente homenaje con la publicación de un libro de estudios científicos, pero la Cátedra de Cine, a la que él estuvo vinculado durante más de 27 años y a la que llevó a un punto de esplendor muy grande, pues no le había hecho ningún reconocimiento porque él siguió vinculado a la cátedra hasta su fallecimiento. Él fue director honorífico hasta que falleció en el mes de mayo. Participaba en todas nuestras actividades como profesor en los cursos de agosto, impartía seminarios, en fin, su actividad no se interrumpió en la cátedra. Y ahora con su fallecimiento pues nos ha llegado el turno a nosotros como director y miembros de la Cátedra de Cine de hacerle esta segunda parte de su reconocimiento, el reconocimiento a su trayectoria.
Ese homenaje, como estamos contando, va a tener lugar esta tarde, en torno a las 6:30 de la tarde, en el Aula Mergelina, en ese edificio histórico de la Universidad de Valladolid. Javier, ¿cómo habéis configurado un poco ese homenaje?
Pues bueno, no va a ser muy extenso, no va a ser muy largo en el tiempo, quiero decir, pues va a tener dos partes. En la primera, que será más institucional, pues intervendrá el rector magnífico de la Universidad de Valladolid, de la que él, como acabo de comentar, pues fue catedrático y profesor hasta su jubilación, y también la ilustrísima señora presidenta de la Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción de Valladolid, porque el profesor de la Plaza era académico de número de esta academia. Y entonces ellos dos repasarán los hitos fundamentales de su trayectoria como científico y como experto en arte. En la segunda parte cambiamos de componentes en la mesa, digámoslo así, y a quienes hemos reunido, a quienes vamos a reunir, es a miembros que tienen miembros destacados del mundo del cine en España. Tenemos al presidente de la Academia de Artes Cinematográficas de España, que es don Fernando Méndez Leite, director de cine y de series de televisión, personaje muy conocido, muy respetado y muy ilustre, efectivamente, y don José Luis Cienfuegos, que es el nuevo director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Además también a Carmen Sáez Elegido, que fue la secretaria académica de la Cátedra de Cine con Francisco Javier de la Plaza. La presencia del señor Méndez Leite y del señor Cienfuegos pues está, digamos, justificada no solamente por el papel relevante y que tienen en estos momentos en el ámbito del cine, sino que ambos fueron alumnos de la Cátedra de Cine en sus cursos de agosto, y en cuanto al señor Méndez Leite fue también profesor. Así que, pues bueno, digamos que para poder glosar, para poder destacar la tarea que brillante que el profesor de la Plaza hizo en la Cátedra de Cine, pues hemos acudido a estas tres personas que lo conocieron bien, que compartieron mucho tiempo con él y que podrán destacar, pues digamos, la trascendencia de lo que él llevó a cabo como gestor y director de la Cátedra de Cine durante tantos años, más de 27.
Javier, ¿cuál es esa trascendencia? Porque desde luego la Cátedra de Cine ha marcado un hito, pero ¿cuál es la importancia que ha tenido para la Universidad de Valladolid?
Bueno, yo creo que la trascendencia de la Cátedra de Cine desborda a la propia universidad. Su trascendencia alcanza a nivel nacional, porque gran parte de los críticos, escritores, pero también técnicos, directores, guionistas del cine español han sido los alumnos de la Cátedra de Cine. Fue el primer centro universitario de España en impartir, antes de que se instituyeran las escuelas de cine, fue el primer centro universitario que abordó el análisis y el estudio histórico del cine, el estudio histórico y el estudio estético, de tal manera que contaban con las personas más destacadas que estaban deseosas de venir a la cátedra a compartir sus enseñanzas y sus conocimientos con los estudiantes. Además, el profesor de la Plaza pues llevó a la Cátedra de Cine a su edad de oro, es decir, los años de gestión de Francisco Javier de la Plaza han sido, sin ninguna duda, los de despegue, los de constitución de una biblioteca, una filmoteca, en fin, apuntaló muchísimo el prestigio inicial y lo llevó a sus máximos, de tal manera que sí, es una persona que debe ser recordada, además de por su trayectoria como docente y como investigador en historia del arte, pues como persona que contribuyó de manera decisiva a crear un ambiente en torno al cine español, un ambiente de enseñanza, de estudio, en fin.
Y esta tarde no solo va a ser recordado, también homenajeado en la Facultad de Derecho el profesor Francisco Javier de la Plaza. Javier, una última cuestión. No sé si es con entrada libre, si cualquier persona puede acceder a este homenaje.
Sí, es con entrada libre y además se me ha olvidado decir, que el acto se cierra con la proyección de una película. Película que empezará a las 8 de la tarde. Una película que interesó mucho al profesor de la Plaza, sobre la que dictó varios seminarios, una película que le interesaba mucho.
¿Cuál es?
Y La mujer pantera, de Jack Turner. Es una película del año 1942, una película en blanco y negro, una película muy interesante y que nos ha parecido que la mejor manera de cerrar el acto,
desde luego,
pues es la de proyectar este film que a él le interesó y sobre el que tanto trabajó. Así que si todo es con entrada libre, claro, rogamos puntualidad, aunque claro, habrá cambios en las mesas y luego sobre todo el arranque de la proyección está previsto a las 8, y una vez que la proyección arranque, pues como es habitual en la Cátedra de Cine, nosotros cerramos las puertas.
Sí, señor.
Y ya no se puede interrumpir el hecho de la contemplación colectiva de la
Claro que sí, como manda la tradición. Desde luego un homenaje de cine.
Como manda la tradición y el respeto.
Eso es, un homenaje de cine para un hombre de cine como fue Francisco Javier de la Plaza. Javier Castán, director de la Cátedra de Cine de la Universidad de Valladolid, gracias por habernos acompañado y por acercarnos la vida diaria de la universidad.
Pues muchas gracias a ustedes.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Empresa Cabero Edificaciones. Ponte al día con la Policía Municipal.
Te lo avanzábamos ayer, así que quédate con este dato. 3 de cada 10 accidentes mortales en nuestras carreteras se deben a distracciones al volante. son muchas. Por ejemplo, usar el teléfono móvil, el navegador, todo ello no está permitido y aún así a veces nos saltamos a la torera la ley, poniendo en peligro nuestra propia vida y también la del resto de usuarios, tanto conductores como peatones. ¿Y por qué te recuerdo este dato? Pues porque la Policía Municipal está desde ayer lunes pues poniendo especial énfasis en el control de estas distracciones. Fernando Millán, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. ¿Cómo está transcurriendo esta campaña de vigilancia especial con motivo de esas distracciones al volante?
Bueno, es como tú dices, algo que nosotros hacemos normalmente, es una labor diaria de todos los agentes que están en la calle, pero esta semana pues tenemos un especial énfasis en esta campaña que pone promueve la Dirección General de Tráfico. Uh-huh. Y que nosotros como Policía Municipal nos adherimos a ella durante toda esta semana, del 9 al 15. Uh-huh. Y es algo pues sí a tener en cuenta, porque hay que concienciar, ¿no?, a todos los conductores sobre la peligrosidad de la utilización de las nuevas tecnologías, sobre todo. Sí. Pero cualquier elemento es susceptible de distraernos, ¿no?, cuando estamos al volante.
Yo he hablado del teléfono móvil, del navegador, pero no sé con qué otro tipo de situaciones os encontráis, porque imagino que habrá de todo.
Pues sí, nos hemos encontrado con cualquier cosa que la gente pues mal utiliza o hace en un mal momento, como por ejemplo, bueno, lo de fumar. Uh-huh. Es algo que suele pasar. No es que esté prohibido fumar al volante, pero un cigarro puede provocar un accidente en cualquier momento, porque se caiga la ceniza o por cualquier cosa de estas. O por ejemplo, también nosotros nos hemos encontrado incluso con cosas muy curiosas, como que alguien esté comiendo, merendando, teniendo ahí una...
Que tampoco se puede.
A ver, no se puede en tanto en cuanto quitamos la atención de la carretera y las manos del volante.
Yeah.
Entonces hemos visto bocadillos, hamburguesas y de todo tipo de meriendas.
Todo un despliegue, ¿no?
Claro, entonces eso es también algo que en esta campaña es algo más anecdótico, pero también estamos pendientes de ello, claro.
En este tipo de campañas, Fernando, solís contabilizar, ¿verdad?, las infracciones. No sé si tenéis hasta el momento algún tipo de dato o es pronto, porque
no,
va hasta el domingo.
Exactamente, lo hacemos una vez que acabe el domingo la campaña. El lunes daremos los datos de nuestros resultados, ¿no?, y luego se los ponemos a disposición no solo de la opinión pública, de vosotros, de la prensa, sino que los mandamos a tráfico, ¿no?, para que sean parte de la campaña general de todo el Estado. Y bueno, sí, normalmente así lo hacemos cuando acaba.
Venimos de un fin de semana muy intenso, Fernando, con algunos cortes de tráfico. La Guardia Civil ya avanzó parte de su festividad, que es este jueves, propiamente 12 de octubre, día del Pilar.
Sí.
Digo que avanzó con esa exhibición de medios en la acera de Recoletos, en el Campo Grande, pero este jueves también tenemos algún que otro evento.
Sí, efectivamente, es festivo, es nuestro día del Pilar y por eso ahí la procesión de la Virgen del Pilar, que desde las 17:45 horas en la iglesia de la Pilarica saldrá por el barrio, por Plaza de Rafael Cano, túnel bajo de las vías de la Pilarica, de la calle Pilarica, Juan Carlos I, Puente la Reina, calle Salud, vuelve para pasar otra vez por el túnel para volver a la Plaza de Rafael Cano y a su iglesia de la Pilarica. Mm. Es una procesión tradicional que transcurre por el barrio y por la parroquia, y que nosotros estaremos ahí para dar protección y que todo transcurra con normalidad.
Eso el jueves, pero no sé si este fin de semana lo vamos a tener algo más tranquilo, porque menudos meses llevamos, o también tenemos alguna que otra actividad.
Bueno, tenemos un poquito más de tranquilidad que el fin de semana pasado, que hubo bastante movido.
Hubo lío.
Sí, sí. Bueno, el sábado tenemos, por ejemplo, baloncesto, que comienza la liga, ya comenzó la liga Leboro la semana pasada, pero es la primera jornada que el equipo de baloncesto de Real Valladolid juega en casa, con lo cual el sábado a las 7 de la tarde hasta las 9 se disputará este partido contra el Menorca. Uh-huh. Y nosotros estaremos, por supuesto, siempre en la entrada y en la salida para hacer que fluya el tráfico de la mejor forma posible. Siempre recomendamos que la gente vaya con la antelación suficiente, que se dé un paseo si es posible, que utilice el medio que convenga, que quiera, pero que, bueno, que lo tenga en cuenta para que vaya con previsión y que no se encuentre con salida intensa y con atascos.
Con prevención y un poco de paciencia. Eso el sábado. ¿Y el domingo?
Y el domingo tenemos la 27ª Memorial Vidal Matarranz, que es una carrera urbana que, bueno, al hilo de lo que ha pasado en Murcia esta semana anterior con estos incendios tan lamentables, pues nos recuerda lo que ocurrió y lo que da un poco el origen y la causa de esta Memorial Vidal Matarranz, que eran dos compañeros bomberos que murieron en el incendio del 77 hace muchos años. Se hace, como digo, esta es la vigésima octava Memorial Vidal Matarranz, que comienza el domingo a las 10:30 en el Parque de Bomberos, en la calle Mieses, y transcurre por Cementera, Trilla, Ramón Pradera, Gloria Fuertes, bueno, toda una zona muy amplia. En nuestra web está el mapa, y si lo quiere consultar la gente, son 8 kilómetros 700 metros, un recorrido largo y que va a tener más o menos unas dos horas y media cortado el tráfico, sobre todo de Huerta del Rey, también algo de Avenida de Salamanca, y que volverá a otra vez para que la meta sea en la calle Meses, otra vez en el Parque de Bomberos. Bueno, pues prevemos que haya un poquito. Es un domingo por la mañana, entonces es un día más flojo de tráfico, no hay trabajo en el colegio, entonces, bueno, pero hay que tener en cuenta que la Avenida Salamanca, calle Mieses, Gloria Fuertes, los cerros y demás, toda esa zona donde no esté cortado el tráfico habrá un poco más de intensidad, y nosotros estaremos también pendientes para dar toda la fluidez posible a la circulación.
Fernando, citabas tú lo ocurrido en Murcia, efectivamente hace muy poco, y estos días además es el aniversario de aquel incendio del 7-7. Espero no ponerte en un compromiso, pero bueno, también la semana pasada conocíamos que el alcalde, Jesús Julio Carnero, pues bueno, había dado orden, digamos, de revisar permisos, licencias, sobre todo al concejal de urbanismo. Ha pasado ya un fin de semana después de aquella tragedia de Murcia. No sé si ha habido algún tipo de cierre en algún local de Valladolid derivado de esto o no disponemos de información.
No. En principio tengo que decir que nosotros como policía siempre con el ayuntamiento por detrás, que es quien dictamina, quien dicta los cierres, el tema de las licencias y demás, pero nosotros somos los vigilantes de ello. Es decir, que no solo necesitamos esperar que el ayuntamiento nos lo diga, sino que nosotros estamos muy pendientes de cómo son las condiciones las condiciones de los establecimientos y demás. Y puedo decir que el control que hay en Valladolid por nuestra parte es bastante, bastante férreo, y que no estamos teniendo problemas. Siempre pueden pasar cosas, siempre puede haber despistes. El ayuntamiento seguro que está muy vigilante ante esto, y más con las situaciones que han ocurrido últimamente. Pero bueno, esperemos que no vuelva a ocurrir. Ojalá. Y que nosotros, como digo, pues hasta ahora no hemos tenido en estas semanas ningún tipo de intervención, ningún tipo de cierre, puesto que está todo bastante controlado.
Bueno, pues motivo desde luego de celebración, importante también ese mensaje de seguridad que trasladamos y de tranquilidad a la población. Fernando Millán, Policía Municipal, muchísimas gracias como siempre por ponernos aquí el día en COPE Valladolid.
Gracias a vosotros.
Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña. Una experiencia gastronómica para los sentidos. Restaurante Las Cortes. Especialistas en lechazo asado al horno de leña y carnes a la brasa. Gran terraza jardín acristalada y amplios salones con discoteca para celebraciones. Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña. 983 58 30 40.
Gran promoción en Mueble Juvenil. En Muebles Balsero, descuento del 10% en dormitorio juvenil. Realizamos proyectos en 3D. Muebles Balsero. Asesoramiento personalizado y servicio gratuito de medición en tu domicilio. Transporte y montaje gratis. Financiación sin gastos ni intereses. Muebles Balsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Pues llega esa hora en la que, como cada martes, hablamos de leyes, y lo hacemos con nuestro experto, nuestro abogado de cabecera, Jesús Asenjo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, don Javier? Buenos días.
Encantado de charlar contigo, de ponernos al día en temas legales que interesan y que interesan sobre todo mucho a nuestros oyentes que sean abuelos.
Sí, efectivamente, que sean abuelos y por fin, bueno, ya desde hace ya bastante tiempo, ya se les reconoce como tal y sobre todo se les tiene que reconocer tanto jurídica como judicialmente la labor que desempeña, porque no nos vamos a engañar, Javier. Son muy importantes los abuelos, ¿eh? O sea, tienen un papel al final en la vida de, sobre todo de nuestros hijos, fundamental, igual que Javier, que tú y yo seguramente hemos disfrutado de ellos,
sí.
Y les echamos bastante de menos. Mira, pues sí. Yo sin ir más lejos, ya con la edad que va teniendo uno, mira, yo este año he enterrado a mi abuela, gracias a Dios, he vivido con ella muchísimos años. Y bueno, pues oye, por cuestiones de ley de vida se nos ha ido este año. Pero bueno, que me quiten lo bailado y desde luego son
irreemplazables
e inolvidables, correcto.
¿Qué haríamos sin ellos? Que muchas familias ahora dependen de ellos más que nunca.
Totalmente. Pues mira, el derecho de los abuelos, vamos a hablar hoy, Javier, del régimen de visitas de los abuelos, ¿no? Los abuelos tienen un derecho, igual que pueden tener los tíos o los hermanos, pero sobre todo los abuelos, se les reconoce un régimen de visitas, ¿no? Incluso ya en el año 2003, en el Código Civil, a través, mediante los artículos 94 y 160 de este cuerpo legal, se les reconoce, obviamente, un régimen de visitas no establecer un desapego de los nietos con los abuelos. Sobre todo, estas situaciones, ya sabes, cuando se producen, ¿no? Sobre todo, por dos cuestiones, sobre todo, a lo mejor, cuando se producen el divorcio, ¿no? La separación de los progenitores de los niños,
sí.
En el cual, por muchas veces, los que pagan al final el pato, pues, por desgracia, pues son los abuelos, ¿no? Son los familiares, pero sobre todo los abuelos, porque realmente son los segundos padres, ¿no? Han sido como nuestros segundos padres, los abuelos.
Es
verdad que han sido los que nos han maleducado, afortunadamente, porque bueno, todo no era disciplina, ¿no?
Suena más bonito que nos han consentido.
Que nos han consentido, efectivamente, no, pero bueno, alguna vez han mirado por otro lado también, así que bueno, y efectivamente, pues bueno, cuando se producen estas situaciones, muchas veces, oye, Javier, nosotros podemos discutir con nuestros padres, tener un desencuentro muy grande, y al final, los que pagan todo esto, pues muchas veces son nuestros hijos, ¿no? Con los abuelos, que no tendrían por qué y no tendríamos que tampoco hacerles partícipes de nuestros desencuentros con, en este caso, nosotros con nuestros padres, ¿no? Entonces, claro, ante esas situaciones, pues bueno, es verdad que es en la ley, a partir del año 2003, sí que de alguna manera se ampara, ¿no? A los abuelos, también he dicho sobrinos y hermanos, es decir, pues a lo mejor nosotros somos una mayoría de edad y por lo que sea nos hemos independizado, pero a lo mejor tenemos hermanos menores de edad y porque a lo mejor pues también tenemos un desencuentro con nuestros padres, pues dejamos de ver a nuestros hermanos y no tendría por qué no decir, oye, nuestros enfrentamientos son aparte y no tiene por qué influir, ¿no? Sí que, bueno, vamos a ir directamente, Javier, si te parece, a explicar a nuestros oyentes abuelos,
vale.
Cómo pueden ejercer este derecho. Y luego quiero hacer un pequeño apunte, porque había una sentencia pionera muy, muy reciente de la Audiencia Provincial de Pontevedra, a la cual voy a hacer luego alusión y hablaremos en otro programa de ella, porque realmente ha sentado un precedente bastante interesante, ¿no? Bueno, ¿cómo ejercer el derecho de visita de los abuelos, ¿no? Frente a entre estas discrepancias con sus hijos o porque en un momento determinado hay un distanciamiento y del divorcio, bueno, por toda esta serie de problemas que a veces pues los abuelos se ven impedidos, ¿no? De ver a sus nietos. Bien, si no se reconocen por parte de los progenitores, en este caso los abuelos, este derecho, los mismos tienen derecho a solicitar judicialmente un régimen de visitas con sus nietos, ¿no? Para ello, pues interpondrán una correspondiente demanda frente a los progenitores, ¿de acuerdo? Solicitando unos días concretos de comunicación y unas visitas con sus nietos.
Uh-huh.
El juez, a la vista de las alegaciones de las partes, valorará una serie de criterios. En primer lugar, la relación anterior de los abuelos con los nietos, es decir, sabía más o menos contacto, cuál es la afinidad real que existen entre ambos, ¿no? La edad del menor, si el menor ya ha pernoctado en alguna ocasión fuera de casa, es decir, que bueno, pues que si ya los niños, las niñas han estado con los abuelos, han pernoctado con ellos, pues han pasado temporadas, veranos largos, bueno, o vacaciones y demás,
uh-huh.
Y sobre todo la distancia entre los domicilios de los progenitores y de los abuelos.
Vale.
La decisión del juez, pues debe ponderar, ¿no? La decisión del juez debe ponderar que esa relación se establece sobre todo el interés del menor. El interés del menor es el bien protegido. El bien protegido siempre va a ser el menor. No va a ser ni los abuelos, ni los padres de estos, o sea, ni los hijos de estos, sino va a ser el menor, ¿eh?
Uh-huh.
Más allá de las desavenencias, pues entre padres y abuelos, se valora si retomar relación con los abuelos, pues es beneficioso para los nietos.
Vale.
Será necesario para ello acreditar dicha relación, que los abuelos propongan la realización de una prueba frecuentemente en los procedimientos de familia. Es decir, la exploración del menor cuando el nieto tenga 12 años o más, que la llevará a cabo el propio juez, o, en este caso, solicitar los servicios del equipo psicosocial para que emita un informe cuando el menor sea menor de 12 años, ¿no? Uh-huh. 12 años o más cuando exploración de juez, o informe psicosocial cuando sea menor de 12 años, ¿no? Es decir, bueno, pues tendremos la opinión de objetiva e imparcial, tanto bien o de juez o, en este caso, del equipo psicosocial, para uh-huh. ver realmente si es propicio, si es adecuada o no esa relación. Con este tipo de evaluaciones se conocerá por parte del juzgado qué relación tenía el menor con los abuelos, con qué frecuencia se veían y cuáles son las preferencias de los nietos en este sentido, al margen, en este caso, siempre de los progenitores.
Vale.
Aprobación, se aprobaría un régimen de visitas de los abuelos con los nietos, y dependiendo de las circunstancias, y siempre que no exista, pues una justa causa para denegar las visitas a los abuelos, pues en este caso se dictará una sentencia, pues, estableciendo un régimen de visitas, y la amplitud del mismo pues dependerá siempre, en este caso, pues como os he dicho antes, de cada caso, ¿no? Cada caso obviamente es un mundo. En este caso, de que los padres estén divorciados, pues el régimen de visitas de los abuelos deberá siempre ser compatible con los derechos del progenitor no custodio. Querido Javier, ¿cómo estamos de tiempo para hacer este pequeño apunte de la sentencia? Lo dejamos para otro día. Como
estamos,
tú me digas,
fenomenal.
Javier.
Vamos con ese apunte de la sentencia, que además me decías que era muy reciente.
Sí, bueno, es pionera, ¿eh? Es una sentencia que realmente, a los que llevamos temas de familia nos ha dejado bastante sorprendidos, porque es la primera vez que, en caso de que los progenitores no estén ambos muertos o en prisión, los progenitores o impedidos por una enfermedad que, pues, valga la redundancia, les impida, en este caso, pues, ejercer la guardia y custodia, por primera vez un juzgado, la Audiencia Provincial de Pontevedra ha atribuido a los abuelos la guardia y custodia, estando vivos los progenitores, trabajando, desarrollando una vida normal, y les ha atribuido también una pensión de alimentos. Es decir, que los dos progenitores han perdido respecto a sus hijos la guardia y custodia, que la van a ostentar los abuelos.
Vaya.
Y es más, ambos progenitores van a tener que pagar una pensión de alimentos, obviamente para pues los gastos tanto ordinarios como extraordinarios de los menores,
sí,
en favor de los abuelos, para que obviamente puedan llevar a cabo la manutención, ropa, etc. Fíjate que es bastante curioso, ¿eh? Y no, sí que es verdad que me tengo que leer la sentencia con calma para ver cuál ha sido la cuestión, pero bueno, básicamente lo que sí que se puede intuir es que obviamente los progenitores no podían dar a los hijos una conciliación familiar adecuada a un menor, y todo hace indicar que al parecer los abuelos eran los que se estaban ocupando de facto, es decir, de hecho, uh-huh, eran los que tenían la custodia, la guardia y custodia de los niños, es decir, se ocupaban las 24 horas de los críos. Sí que quiero leer con más tranquilidad, de atención y en profundidad el contenido de la sentencia, el fondo del asunto,
sí,
y sobre todo cuál ha sido la tal. Pero es la primera vez que los abuelos, el pasotismo, vamos a decirlo así, de los padres, pues al final, de alguna manera, han pasado de facto, han pasado a ser de jure, es decir, ya jurídicamente se les ha aplicado los efectos de la guardia y custodia, incluso una pensión de alimentos a los abuelos, obviamente, pues porque los padres pues no prestaban la atención y obviamente la conciliación adecuada a los menores, ¿eh? Fíjate, sin estar muertos los progenitores, uh-huh, sin estar impedidos por algún tipo de enfermedad o estar en prisión, que eran los casos en los cuales a los abuelos se les otorgaba la custodia, ¿no? Es decir, cada día los abuelos tienen un papel más relevante, ya de por sí lo llevan haciendo, yo creo, de toda la vida, y por fin se les están otorgando una serie de derechos, porque, sinceramente, los abuelos pues lo llevan por dentro. Obviamente el amor y el cariño a sus nietos es prácticamente un amor paternal o maternal, ¿no?, hacia ellos. Así que, bueno.
Caso rarísimo el que me has contado. Caso rarísimo,
sí,
el que me has contado.
Sí, sí, no, rarísimo, porque ya te digo, pero bueno, que analizando el caso, seguramente los padres han tenido a los hijos. Oye, muchas veces, a raíz del divorcio, unos pues han tirado. El padre, por lo visto, es que lo he leído muy por encima, Javier, también te digo, no te engaño, el padre se ha desentendido completamente, y la madre, creo que la madre incluso se ha ido a vivir a otra localidad porque ha encontrado trabajo y ahí ha dejado a los nietos con los abuelos. Todos los abuelos han dicho, oye, mira, para estar así, date cuenta, la responsabilidad y las obligaciones que adquieren los abuelos, oye, si lo adquirimos de hecho, de facto, ¿por qué no también de jure? Es decir, ¿por qué no también de derecho? Es decir, oye, pues nosotros vamos a salvaguardarnos de estas obligaciones, esta responsabilidad, mientras una resolución judicial, y para cualquier cosa, pues oye, los abuelos tienen un salvoconducto, ya tienen un blindaje jurídico y judicial, que en este caso es la guardia y custodia para tomar decisiones para sus nietos, porque imagínate el papelón, Javier, desde evidentemente, luego. Y encima el desembolso económico, y bueno, pues las pensiones son las que son, Javier.
Desde luego.
Es así.
Pues, oye, seguiremos pendientes. Desde luego siempre es un placer escucharte, que nos pongas al día de todo lo que nos puede pasar en cuestión de leyes, que siempre nos sorprende. Jesús Asenjo, como siempre, gracias.
Gracias, feliz puente, viva la Virgen del Pilar, y un abrazo a todos los abuelos que nos escuchan y que sepan que, bueno, que están amparados.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Cuánto les queremos aquí a los abuelos. Jesús, te escuchamos la semana que viene.
Un fuerte abrazo, Javier.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid, o visítanos en autoconsa.es.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Cada martes se escucha aquí en COPE el comentario más afilado. No es otro que el de Alberto Llaneza. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier. Feliz reentrée. Un placer siempre hablar contigo.
Lo mismo digo.
Vamos a ver, mira, quería comentarte hoy que un ciudadano con doble nacionalidad, español y dominicano, que aunque los políticos comentaba aquí roben tanto como dice la prensa, no cuesta pagar impuestos en España, porque los ciudadanos reciben muchos y buenos servicios públicos. Lo comparaba el buen hombre con su país de origen, República Dominicana. Los gobiernos imponen una política fiscal para cumplir los compromisos que se han marcado durante su campaña electoral. Por lo tanto, una vez que gobiernan, la cuestión no es tanto si pagamos muchos impuestos, sino si su gestión es eficaz y eficiente. Por ello debería de existir un mecanismo sencillo por el cual los ciudadanos pudiésemos tener un seguimiento constante del gasto público. También sería interesante que la Administración pusiese en marcha campañas informativas que, de una manera sencilla y entendible por el común de los mortales, explicase de dónde y cuánto ha recaudado y cuál es su destino, así como los objetivos conseguidos. Por ejemplo, que han disminuido las listas de espera de sanidad y a qué nivel, que las subvenciones han solucionado tales o cuales problemas, o los beneficios que ha tenido una familia al alquilar una vivienda. Y todo ello, repito, con el lenguaje de la calle y no utilizando palabras técnicas y grandilocuentes o publicándolo en la web o publicando en una web un montón de datos que ninguno de los mortales lee y malamente entiende. Con ello se entendería la necesidad de los impuestos y se crearía conciencia de la necesidad de pagarlos. Y esto es esta reflexión es lo que te quería comentar, Javier, así que nada, que hasta la semana próxima y un fuerte abrazo.
Hasta la semana próxima. Fuerte abrazo, Alberto.
Llega Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. 29 de octubre, Centro Cultural Miguel Delibes. Entradas web y taquilla teatro.
Colabora Fernando Potente Joyero, Colchonerías Miguel y Carnicería Genín.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering. Y tenemos ganas ya de saber qué nos tiene preparado Mercedes de Todo Catering. Yo ya me he puesto el delantal, por si acaso hoy nos ensuciamos. Mercedes, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta, ¿cómo estamos?
Pues con muchas ganas de conocer ya esta receta que nos vas a traer hoy, que creo que vas a pensar y mucho la gente que está vendimiando, ¿no?
Pues claro, naturalmente, no podía ser de otra manera, porque siempre que vamos al campo llevamos lo más socorrido, que son filetes empanados o pechugas empanadas o así, o incluso embutidos y tal, pero hay muchas más cosas porque la vendimia es un trabajo muy duro, aunque parezca así, sí. Fue mi primer trabajo, también he de decir.
Anda, fíjate, está llena de sorpresas, Mercedes.
Esto está lleno de sorpresas. Entonces, vamos a hacer un pequeño guiso que tiene muy sencillito para que la gente que vaya allí y tenga que comer, pues que ya no lleve otra cosa diferente también para que le aporte calorías para poder continuar la jornada, si te parece, ¿vale?
Perfecto. Pues,
pues mira, vamos a necesitar pues un poco lo de siempre, lo que hay en casa, el fondo de armario de cocina, como digo yo, pues cebolla, ajo, pimiento rojo, pimiento verde, su aceite de oliva, lo vamos a poner todo partidito y lo vamos a tener cochando en una sartén lentito ahí, que vaya así sin prisa, y cuando ya esté bastante caído en lo que es el sofrito, le vamos a añadir bacalao desalado a trozos, sin espinas y sin piel ni nada, para que se pueda comer fácilmente, justo ya los cinco últimos minutos de tomarlo, de que esté terminado. También es verdad que como la jornada es larga, le podemos poner unos huevos cocidos de guarnición también, todo mezclado para que el huevo absorba también los jugos del pimiento y de todo. O si les queremos fritos, quiero decir, mira, no tengo mucho tiempo, en lo que estoy friendo el ajo y la cebolla y todo esto, frío unos huevos y se los acompaño. Y ya si le queremos dar tres vueltas de campana, pues le añadimos unas gambas peladas también aquí para, porque no vamos a estar de fiesta vendimiando. Eso sí, no vamos a llevar postre uvas, ¿vale? Para la jornada del campo. Es una cosa muy sencilla, se puede llevar también un pan frito para acompañarlo y para comer allí, y si no, cualquier pan de que pasamos a los viñedos, en cualquier panadería de pueblo, estarán encantados de atendernos con un buen pan.
Claro que sí.
Y ya estaría, así de sencillo.
Así de fácil y así de sencillo, y súper rápido además de cocinar, y algo que también, como dices tú, en las jornadas largas de vendimia, pues les ayude a nuestros grandes trabajadores reponer un poco fuerzas con ese guiso riquísimo que nos ha traído Mercedes de Todo Catering. Así que gracias, compañera, como siempre, un beso muy fuerte.
A ti, Marta, adiós, hasta otro día.
All I want is somebody real who don't need much. A girl I know that I can trust to be here when money low. If I did not have nothing else to give but love, would that even be enough? Girl, me need fi know. Now tell me, would you really ride for me? Baby, tell me, would you die for me? Would you spend your whole life with me? What's up? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me?
Would you really cry for me?
Baby, don't lie to me.
Lie.
If I didn't have anything, I wanna know, would you stick around?
If I got locked away and we lost it all today.
Tell me, would you call me if you knew I wasn't ballin'?
Cause I need a girl who's always by my side.
Tell me, do you need me? Tell me, do you love me? Yeah. Or is you just trying to play me?
Cause I need a girl to hold me down for life. If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? If I got locked away and we lost it all today.
Hace poco más de una semana, Óscar Puente, exalcalde de Valladolid y ahora diputado del PSOE en el Congreso de los Diputados, se veía envuelto en un accidente con un pasajero, incidente que obligó a retrasar unos 17 minutos aproximadamente la llegada a Madrid de un tren Avant que partía desde Valladolid. Ese incidente se produjo después de que un pasajero, un psicólogo, Lucas Burgueño, increpara a Óscar Puente a cuenta de esa futura hipotética ley de amnistía. ¿Qué pasa con lo de Puigdemont? Le decía Burgueño a Puente. Subía de tono la conversación y finalmente era necesaria la presencia policial en ese Avant Valladolid-Madrid. Pues bien, poco más de una semana después de aquel incidente, de aquel altercado, esta madrugada ha sido detenido Lucas Burgueño, ese psicólogo vallisoletano que trató de buscar notoriedad en ese incidente con el diputado del PSOE. Fuentes policiales han confirmado a COPE Valladolid la detención de Lucas Burgueño en la madrugada del lunes al martes, apenas dos semanas después de que alcanzara notoriedad tras ese incidente. Las mismas fuentes explican que la detención se ha producido por un presunto delito de allanamiento y otro de coacciones al filo de las 2 de la madrugada en el barrio La Victoria. En Valladolid, Burgueño permanece en los calabozos de la Comisaría de la Policía Nacional en el barrio de Delicias a la espera de pasar a disposición judicial este mismo martes. Puntualizan fuentes policiales al tanto de la investigación que el atestado continúa abierto. Burgueño, según ha podido saber COPE Valladolid, era un conocido de la policía como un elemento, le definen algunas de estas fuentes. Te recuerdo que fue arrestado a mediados del mes de septiembre de este mismo año por increpar a 3 policías locales que estaban fuera de servicio y lanzar uno de ellos un vaso, ocasionándole un corte profundo en la palma de una de sus manos. Y esta madrugada ha vuelto a ser detenido por un presunto delito de allanamiento y otro de coacciones, como te estamos contando aquí en COPE. La información completa la tienes en cope.es/Valladolid. Enseguida vamos a hablar con María, una jugadora patológica rehabilitada que ha conseguido eludir la cárcel. ¿Cómo lo ha hecho? Enseguida se lo preguntamos.
La primera vez y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir como si fuera ayer y mi corazón responde. Por la mañana fatal, la tarde algo mejor. Por la noche me late y sueño tu olor, con tu sabor especial, con tu frío calor, con tu camiseta de rock and roll. Baja de mi propia nube y una luna que se rompe y un misterio que se esconde. ¿Dónde lo dejaste escondido? Esta noche encontraré mi destino, que no quiero espejo, pero pronto estrenarás el vestido que llevabas cuando nos conocimos. Que no quiero llegar a viejo sin verte reflejada en mi espejo.
Recordarás a María, una jugadora patológica rehabilitada que pasó por los micrófonos de COPE hace no muchos meses. Sobre ella pesaba una petición de cárcel. Ha conseguido eludirla. ¿Cómo? Pues reuniendo la cantidad que pedía la fiscalía para no entrar en prisión. María, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo.
Buenos días, muy bien.
¿De cuánta cantidad estamos hablando aproximadamente?
El fiscal pedía 3.000 euros y luego 120 durante 44 mensualidades al juzgado.
¿Cómo has conseguido reunir toda esa cantidad? Porque tu situación era muy comprometida.
Sí, bueno, mucho, porque yo no tenía esa cantidad de dinero. Entonces, desde Aju Parebas se hizo una petición para recaudarlo. Y bueno, pues es como se ha ido consiguiendo.
María, desde aquella entrevista de hace algunos meses te ha cambiado la cara. Estás con una sonrisa de oreja a oreja.
Sí, sí, sí. Estoy disfrutando la libertad cada segundo que pasa. Bueno, el daño lo voy a llevar siempre ahí, del daño que he hecho y tal. Pero bueno, son cosas que me imagino que con los años se mira. Pero muy feliz y muy contenta.
¿Cómo has vivido esos meses con esa incertidumbre también de si ibas a conseguir o no esa cantidad, si ibas a entrar o no en prisión?
Muy mal. Yo ya lo tenía todo perdido. O sea, estaba en la última semana estaba convencida que tenía que cumplir los 6 años y medio. Porque al principio me dijeron 5 años, ¿vale? El juez pedía 5 años, pero el fiscal luego al final pedía 6 años y medio, llegando al acuerdo. Si no llegamos al acuerdo de los 3.000 euros, pues me subía para arriba el mismo día 22. O sea, ya no esperaba el 27. Entonces, como sí que se consiguió hacer la petición esa del juez, pues me quedaron en libertad.
¿Cómo era ese día a día con esa incertidumbre?
Pues muy mal. Porque, bueno, estuve yendo una temporada a Jupareva a limpiar el jardín y, bueno, en ese rato me aislaba. Pero luego yo salía y veía los coches de la policía y me escondía. O sea, si veía un portal abierto me metía hasta que pasaban. O sea, ha sido 2 años muy, muy malos.
Ahora la buena noticia, efectivamente, es que estás y estás fuera.
Exactamente, sí.
María, tú empezaste jugando poquito a poco. ¿Tú en algún momento te diste cuenta de que algo en tu cabeza no iba bien, que ya dejó de ser un juego aquello?
No. Me derrumbé cuando me detuvieron. Entonces, subiendo la cuesta del juzgado, dije, algo me está pasando porque no es normal que haya llegado a este extremo, ¿no? De tener que robar en las casas donde me estaban dando trabajo y tal. Entonces, algo me estaba dando en la cabeza que no era normal. Entonces me fui a los servicios sociales y me mandaron a Jupareva y llevo allí, pues voy a hacer 1 año y 7 meses.
¿Sin jugar?
Sin jugar, por Dios.
¿Y te consideras 100% rehabilitada?
Hombre, a ver, eso yo pienso que los que hemos jugado toda la vida, eso no lo tenemos aquí. Lo que tenemos que hacer es, como dice el doctor Bombín, no despertarle. Si no le despertamos, él va a estar ahí tranquilito. Pero en cuanto le despertemos, aunque sea solamente con 20 céntimos, ya le hemos perdido.
María ha citado mucho a Jupareva, a la Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Valladolid. Su presidente es Ángel Aranzán. Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
Cuando hablamos del juego, de una adicción sin sustancia, hablamos también de salud mental. Lo que no sé es si estamos hablando de un problema de salud mental, una patología o un factor de riesgo.
Pues es un problema de salud mental y como tal está reconocido en la cartera de servicios del SACIL la ludopatía como enfermedad mental. Es una adicción, está como tal reconocida por la Organización Mundial de la Salud y como tal se trata también. Entonces, pues el tratamiento que hay que dar es técnico, con nuestros psicólogos, con el médico, y luego terapéutico a través de lo que son las terapias grupales.
¿Se puede prevenir? Porque hoy estamos haciendo mucho hincapié en la prevención, en el no ir a más, pero ¿esto se puede prevenir?
Esto se tenía que haber empezado a prevenir antes de. La cuestión es que la prevención pues realmente se está haciendo poco con el juego, desde nuestro punto de vista, eso está claro. No hay campañas fuertes como hubo cuando se prohibió los anuncios de alcohol o de tabaco y demás. O sea, no hay unas campañas suficientemente potentes que vayan destinados a una población infanto-juvenil para prevenir este tipo de riesgo con el juego.
Recordando aquella entrevista con María, recordaba también vuestra petición de falta de fondos, de falta de medios. ¿Cómo estamos a día de hoy, Ángel?
Pues seguimos igual, o sea que no ha habido ninguna variación. La Diputación ha hecho un esfuerzo y nos va a dar pues una cantidad de dinero que todavía está por ver, y nada más. Ahí seguimos con la campaña abierta, también porque para recaudar más dinero para María y para recaudar dinero para la asociación. Seguimos con esa campaña abierta y esperando que llegue a oídos de alguien que tenga el suficiente poder como para firmar y decir, bueno, pues vamos a hacerles una, vamos a darles una ayuda extraordinaria.
¿Para qué sería ese dinero extra para María?
Pues para seguir pagando hasta los 11.000 euros que tiene, o sea, los 120 euros, porque tiene una pensión de 700 euros, creo que
sí,
es.
Sí, 866 exactamente.
Si le quitas los 120, le quitas el alquiler del piso y demás, pues poquito.
Situación muy comprometida.
Claro, entonces para quitarle la parte que le queda y luego pues para los sueldos de los trabajadores, o sea, para el funcionamiento de la asociación.
Ángel María, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos, y gracias Ángel.
Muchas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias María y enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneos. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. 983-354090 o en frailuis.com.
En Tiffer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como traseros de pollo a 2,79 el kilo y lenguadina mediana a 6,75 el kilo. Tiffer, el almacén de la alimentación.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid, o visítanos en valladolidmotor.es.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
El rosa es más que un color para las personas con cáncer de mama. Es poder recibir gratis la atención psicológica y social que necesitan. Es que se investigue más aquellos tumores con peor pronóstico. Es que se participe en los programas de detección precoz. Colabora con la Asociación Española contra el Cáncer. Entra en colabora.contraelcáncer.es o envía Bizum con el código 11244.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma en Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reforma en Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
¡Reforma en Los Ángeles! ¡No te enteras!
¡Reformas Los Ángeles!
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983-10-13-15.
Llega Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. 29 de octubre, Centro Cultural Miguel Delibes. Entradas web y taquilla teatro.
Colabora Fernando Potente Joyero, Colchonerías Miguel y Carnicería Genín.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Parque El Salvador Cementerio Jardín comunica que con motivo del Día de Todos los Santos amplía su horario de autobuses del 25 de octubre al 1 de noviembre, en horario ininterrumpido de 10 a 4 y media de la tarde los días 31 y 1 y misa al aire libre con acompañamiento musical el día 1 de noviembre a las 12. Reservas en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Se acercan las 2, estás escuchando Mediodía Cope Valladolid. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.